Buenos días, Iglesia. Espero que se escuche bien. Yo siempre tengo el pequeño problemita de la voz, que a veces se me escucha muy poquito. Mi mujer siempre me lo recuerda, así que espero que me escuchen bien desde allá atrás también. Bueno, en esta mañana espero que la enseñanza que voy a compartir de parte de Dios, pues bueno, que pueda enseñarnos, ¿no? Que pueda, si es así, redarguirnos o corregirnos o instruirnos, ¿no? Que es la voluntad de Dios siempre, la buena voluntad de Dios, que seamos maduros enteramente, ¿no? Para toda buena obra. Entonces, el pasaje que vamos a estar tratando esta mañana se encuentra en Juan 13, en la última cena. Es un pasaje muy conocido por todos vosotros, seguramente. Y el contexto de esta última cena, el momento del año en el que se encontraban, era la fiesta de la Pascua, que significa pasar de. Era una fiesta muy especial porque, como sabemos, la Pascua se celebraba desde la liberación, ¿no? Rememorando la liberación del pueblo de Egipto en ese pasar de que se refería a la última plaga. ¿Te acuerdas que estaban los dinteles de los hebreos, estaban marcados con la sangre del cordero? Y el Espíritu de Dios pasó de esas puertas y fueron a la plaga de los primogénitos de Egipto. Y pasó por esas puertas y esa sangre del cordero hacía que el Espíritu no entrase a por los hebreos. Ese pasar por alto, ¿no? Esa sangre del cordero que hoy estamos aquí por esa sangre del cordero que ha pasado por alto todas nuestras fallas, las ha perdonado y es la única que es capaz de perdonar todos nuestros errores, todo nuestro pecado. Entonces Jesús comienza en este capítulo, en el capítulo 13, ¿no? Y va a comenzar un sermón que va a abarcar hasta el capítulo 17. Nosotros lo vamos a ver un poquito, no te preocupes. Y va a terminar orando por los discípulos. Esta es la última cena, es el último tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos y quería darles un mensaje claro. Y yo creo que es de los mensajes igual más potentes que tiene el Evangelio, porque fue reservado exclusivamente para ellos, para este grupo pequeño, para sus discípulos, que hoy en día pues tú y yo somos sus discípulos, para nosotros también hoy. Y tiene pues todo concentrado aquí, que vamos a verlo, ¿no? Justo antes del arresto, luego juicio y la crucifixión de Jesús. Entonces, ¿por qué él quiere tratar con...? O sea, Jesús lleva 3 años tratando, moldeando a estos 12 discípulos, ¿no? Que son los que luego van a seguir también el legado que él va a dejar aquí. Son los que van a seguir su obra. Entonces, él les dedica este momento, ¿no? De tiempo para ellos, ¿no? Y vamos a leer. Bueno, en el versículo 33 dice, les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Porque realmente después de que iba a resucitar, él iba a estar todavía un tiempo más, iba a estar 40 días con ellos. Pero ellos en ese momento, Jesús, él ya sabía que su tiempo había llegado, quizás no sabía o no entendía cómo iba a pasar todo, cada momento, pero él ya sabía que su tiempo había llegado y que pronto iban a arrestarle y pronto iba a comenzar, ¿no? Pero sus discípulos no sabían nada, sus discípulos, imagínate, ellos no eran capaces de anticiparse ni de saber nada. Entonces, ellos igual no entendían todas las cosas que Jesús les iba diciendo y que con el tiempo iban a entender. Pues muchas veces Dios nos dice cosas o escuchamos cosas y no las entendemos en el momento actual, pero con el tiempo lo vamos a ver. Entonces, pero se sientan, o sea, imagínate la escena, ¿no? Jesús en la mesa con los 12. Van a comenzar esa última cena, ¿no? Y Jesús aquí hace algo transgresor, algo impresionante, ¿no? Él se levanta, se quita el manto y se ciñe una toalla. Y yo creo la cara de estupefacción de todos los discípulos diciendo, ¿qué está haciendo? Y coge un lebrillo con agua, el maestro, ¿no? Coge un lebrillo con agua y una toalla. Dice Juan 13, versículos del 3 al 5. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Puso después agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con la que estaba ceñido. empecemos desde el principio, la primera frase, ¿no? Dice que Jesús sabía que había salido de Dios y que a Dios iba. O sea, él tenía claro su identidad, su propósito y su destino. Y esto es fundamental, que nosotros sepamos quiénes somos, que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el tener nuestros cimientos en orden, nuestra fe fundamentada en Cristo y nuestro propósito claro, nos va a hacer actuar de manera consecuente. Dice que se levantó de la mesa. Es decir, estaban todos a gustos en una mesa, una cena, todo bien, y seguramente todo rico, comida rica, y ahí estaban ellos a gusto. Y él se levantó. ¿Por qué? Porque a veces estamos demasiado a gustos, ¿no? Y dejando al lado esa comodidad, dejando al lado su posición de liderazgo, porque no creo que Jesús fuese el último de la mesa, seguramente sería el centro de la mesa, él se levantó de la mesa. Dice que se quitó el manto, ese manto de dignidad, de reconocimiento, ¿no? Se lo quitó. Y yo me preguntaba que cuántos de nosotros, ¿no?, podemos estar a veces ostentando estos mantos, ¿no?, exhibir con vanidad o presunción algo, ¿no? Pero sin embargo Jesús se lo quita. Jesús no tenía problema con este asunto de aparentar, no tenía problema con ese asunto de ser el mejor, el primero. No tenía ese problema, sino que ante la mirada atónita de todos sus discípulos, se quita el manto y comienza a echar agua, o sea, coge un lebrillo con agua, que seguramente estaría preparado ahí, porque la costumbre en aquella época era lavarse los pies, porque eran calles polvorientas, iban en sandalias, y era entrar a la casa y un criado normalmente le lavaba los pies. Y coge ese lebrillo, que seguramente nadie le habría hecho caso, y se ciñe una toalla, ¿no? El Dios que, o sea, Jesús, que dice la palabra que no fue, que no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se hizo uno como nosotros. Y siendo uno de nosotros, se siguió humillando hasta lo más. Y pienso yo que ¿por qué nosotros vamos a ser diferentes a Jesús? Como si del último esclavo de la casa se tratara, Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Y, como hemos dicho, ¿no?, en aquellas condiciones de polvorientas, que era la costumbre lavarse los pies, es posible que los discípulos, o sea, hemos visto que el lebrillo estaba ahí y ninguno de los discípulos se habían intentado ni siquiera lavarse entre ellos. Porque igual a Jesús le hubieran lavado los pies, igual a Jesús sí, gustosos le hubieran lavado los pies, pero entre ellos, entre iguales, según la cultura no se podía, no estaba bien visto entre ellos, salvo en ocasiones muy muy especiales como una muestra de amor inmenso. Entonces, y aquí además vemos un poquito antes en el pasaje, en Lucas 22-24, nos comentan que los discípulos, iba Jesús con los discípulos y ellos iban discutiendo de quién iba a ser el mayor. ¿De quién iba a ser mayor? ¿Y seré yo? ¿Y quién se va a sentar a tu diestra? ¿Y quién se va a sentar? Y estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor. Así que, después de en este contexto, ninguno de entre ellos estaría pensando en lavar los pies los unos a los otros. Entonces, ¿qué transgresor cuando el maestro se levanta y les comienza a lavar los pies? Y esta es una lección que Jesús les dio a ellos y que nos da también a nosotros hoy de servicio abnegado. Como si se tratase de la sombra de lo que estaba por ocurrir a continuación, esa limpieza que iba a luego a presentarse en la cruz con su sacrificio. Era el principio de lo que iban a ver, iban a entender seguramente después con la muerte de Jesús en la cruz. Esa limpieza profunda, ¿no? Dice la Biblia que Pedro, como siempre, echado pa'lante, le intentó hablar en representación de los demás, ¿no?, y le expresó su indignación. Le dijo: Jesús, o sea, no me vas a lavar los pies a mí. Y no era capaz de ver que ese simbolismo representaba esa limpieza espiritual más profunda, ¿no?, y es un aspecto esencial en la comunión con Él. Esa limpieza nuestra también que Él nos hace. Y este acto prefiguraba la limpieza definitiva de Jesús, que iba a consumarse un tiempo un poquito más tarde en la muerte en la cruz. En Juan 13, capítulo 13, versículos ahora del 7 al 9, dice: respondiendo Jesús le dijo: lo que hago yo, Pedro, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. El cabezón. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás nada que ver conmigo. Y ahí a Pedro parece que ya recapacitó. ¿Verdad? Pero es que la respuesta de Jesús hizo evidente el propósito de sus acciones. A no ser que el Cordero de Dios nos limpia a una persona de pecado, lo cual ilustra a la perfección el simbolismo del lavamiento físico, lavar en este caso eran los pies, que era una limpieza quizás menor. Porque Pedro después le dice: no, pues lávame entero. Y dice: no necesitas ahora mismo lavarte entero, solamente los pies. Pero, porque claro, ya Pedro es una persona de extremos, o sea, pasa de un extremo de que no me vas a lavar a: no, báñame aquí mismo con el lebrillo. Y le dice Jesús: no, tampoco es eso. Mira, tú no lo entiendes ahora, lo que yo estoy haciendo no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Solamente cuando somos lavados y no con agua, sino con la sangre, con el sacrificio de Jesús, cuando aceptamos ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, es que podemos ser realmente limpios y podemos ser, como dice la palabra, verdaderamente libres. ¿Y sabes algo? Que la toalla debe ser también un elemento imprescindible en nuestra vida cristiana. Porque Jesús sabía perfectamente para qué había venido y que a Dios iba, ¿no? Y que venía no para ser servido, él venía con una tarea que cumplir. Desde bien pequeñito en el templo, discutiendo con los sacerdotes, y él ya sabía que venía con una tarea a cumplir. Ahora, yo no sé si siendo tan pequeño, aun siendo Dios, dejando él todos los atributos de Dios, sabía exactamente cada momento lo que iba a vivir. No lo sé. O sobre la marcha también iba recibiendo esas instrucciones de Dios. Pero él desde bien pequeño estaba enfocado en lo que iba a pasar. Él sabía que venía a cumplir una tarea muy importante en este mundo. Y él sabía que no venía solamente a sentarse en el mejor lugar de la mesa, sino que venía a limpiar a los que se sientan en ella. Jesús, Dios mismo, ha marcado el camino. Él dijo: yo soy el camino. Y le recriminaban por ello, porque él decía que él era Dios. Y si tuvo que limpiar los pies a los discípulos, es porque estarían sucios. Pero vemos la escena otra vez y estaban todos sentados a la mesa. Jesús también. Pero los discípulos estaban sucios también. Y él estaba sentado a la mesa con ellos, a pesar de que ellos habían venido y se habían sentado sucios. Porque al final también él está dispuesto a sentarnos a la mesa, a nosotros, y él estar con nosotros, a pesar de que muchas veces venimos también sucios, como los discípulos. A veces solamente necesitamos que nos laven los pies y otras veces necesitamos, como dijo Pedro, que nos laven enteros. Porque es así, y eso solo lo sabemos cada uno de nosotros, ¿no? Pero la mesa de Jesús está abierta. Abierta para ellos y abierta para nosotros, para los pecadores, aunque estemos embarrados, su mesa está abierta. Él no quiere dejarnos como hemos llegado a la mesa, Él quiere transformarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere limpiar todo nuestro camino, todos nuestros errores y secarnos con su toalla. Dice que, bueno, solo cada uno de nosotros conocemos el camino que estamos transitando, ¿no? Y a veces es verdad que nos embarramos. Queremos quizás a veces tomar atajos y acabamos más perdidos aún y nos perdemos. Y eso no está bien, obviamente. Pero qué necesario es, como hablamos también el domingo pasado, ¿no? Reconocer nuestros errores. No negarlos, no escaparnos, no esconderlos debajo de la alfombra, sino reconocerlos, porque es la única manera de que Dios nos pueda limpiar y nos pueda restaurar. En Lucas 19, versículos 10, 12, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar. Si te encuentras perdido, si nos encontramos perdidos, estamos de enhorabuena, porque Dios te está buscando. Dios te está buscando y te quiere salvar. Y Él sigue teniendo ceñida esa toalla maravillosa y ese lebrillo de agua, dispuesto a redimir todo tu camino. Y es que el precio, la buena noticia es que el precio ya está pagado. Jesús ya ha muerto por nosotros. No necesita morir otra vez, el precio ya está pagado. Y como seguidores de Jesús, como cristianos, nuestra misión también es la misma: dejar nuestro lugar en la mesa, dejar nuestro manto, si es que lo tenemos, eso para que piense que lo tiene, dejar su manto y comenzar también a limpiar los pies de otros. sus caminos, sus errores, sus miserias, sus penas, no acercándonos a decir, pero qué sucio vienes, o mira, tienes una mancha aquí, y aquí, y aquí, y aquí, que a veces vemos las manchas, es verdad, las manchas son lo primero que se ve, pero no se trata de señalar las manchas, sino de limpiarlas y secarlos con esa toalla, ¿no? Y con el tiempo y la obra del Espíritu Santo en cada persona ya se va, ya va a hacerle ver a esa persona que, pues que está sucia. Porque no se trata de que nosotros le digamos está sucio, no. Esa persona igual no se da cuenta, pero no te preocupes, tú limpia. Y ya verás cómo el Espíritu Santo le va a mostrar a esa persona tarde o temprano que ahí estaba, pues tenía una falta, ¿no? Es más, hay una canción que me gusta que dice que el amor es maquillaje perfecto para cubrir los defectos que pueda haber yo en mi hermano. Y aquí he cambiado la palabra hermano y he puesto prójimo, porque es más inclusivo. Así no solamente se queda aquí, sino lo podemos extender también allá afuera. ¿Amén? Dice un poquito más adelante, en Juan 13, 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos seréis si las hiciereis. Amén. Y es que yo creo que eso, que nos falta mucho quitarnos a veces el manto de autosuficiencia, de pensar que nosotros podemos y estar dispuestos a limpiar. Sabiendo, como dice Jesús, quiénes somos, a quién servimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito, pero limpiar. Porque solamente de esta manera vamos a amar como Jesús amaba a la gente. Porque un día llegará el momento en el que el telón de nuestra vida se va a bajar, ¿no? Y vamos a poder volver a esa mesa, vamos a poder estar con Dios y ahí ya podemos volver otra vez a la mesa. Pero de momento aquí nuestra tarea es limpiar, es trabajar, es servir a otros, ¿no? Y aunque a veces no comprendemos algunas cosas, con el tiempo seguramente las vamos a comprender. También me llama la atención que un poquito más adelante hemos visto que él se ciñó la toalla y más adelante también vamos a ver que él coge dos elementos que son el pan y el vino, ¿no? Y me llama la atención porque son acaso especiales el pan y el vino, son acaso dos elementos súper especiales, ¿no? Yo diría que es algo lo más cotidiano, lo más normal, ¿no? En aquella época, ¿no? En la Pascua, en una comida, lo más cotidiano era tener pan y vino. Y coge estas dos cosas y las redefine para hacer algo especial, ¿no? Algo tan sencillo lo redefine para hacer algo tan especial que hasta el día de hoy sirve para conmemorar la vida de Cristo. Como dijo, para que hagáis esto en memoria de mí. Y con un simple pan y una copa de vino. Algo tan sencillo. Como recordatorio de la última predicación también que compartí aquí, que hablaba sobre las comidas de Jesús, ¿no? Esta memoria de mí no solamente hace referencia a la muerte y a la resurrección de Jesús, sino que también hace referencia a todos los detalles, a toda la vida de Jesús que encontramos en el Evangelio, a sus comidas, a las parábolas, a los milagros, a las enseñanzas, absolutamente todo. Porque no solamente lo importante es que vino, murió y resucitó, sino cada detalle, cada palabra que salió de su boca y que queda registrada en la Biblia es importante y forma parte de este en memoria de mí. Y el pan lo asocia a un símbolo sencillo, que es su cuerpo, es decir, al esfuerzo, al sufrimiento y a cada acción para llevar el proyecto de salvación desde que nació hasta que murió y resucitó, en memoria de mí. Y la copa representa el compromiso que Él tomó por nosotros hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte y la muerte de cruz, a esa sangre derramada, ¿no? También en memoria de Jesús. Algo tan sencillo y tan común como una mesa, un poco de pan, un poco de vino, ya es, era y es suficiente para hacer, para traer, rescatar esas palabras de Jesús que escuchamos en cada vez que compartimos aquí también la mesa, que escuchamos esas palabras que salieron por su boca. Es suficiente para recordarlo, para traer en memoria toda esa vida de Jesús. Y es que es alrededor también de una mesa donde se crean amistades, donde se descubren los corazones, es un sitio de comunión, es un sitio de cercanía, ¿no? Es un sitio de también como de vulnerabilidad, porque estás con gente de confianza, no te sueles sentar a comer con cualquiera, con cualquier desconocido, normalmente te sientas en zonas seguras. Y es que a veces también, y bueno, y así es como se construye una comunidad, una iglesia. Y a veces nos centramos en las formas de las iglesias, o en los púlpitos, los altares, los sacrificios, pero es que el plan tiene más que ver con esto, con comidas, con mesas compartidas, con compartir tiempo, con compartir vida. Y los que se sentaban a la mesa de Jesús eran transformados, como hemos visto también a Zaqueo hace poco también, que fue transformado. Los que se sientan con la mesa, a la mesa de Jesús, son transformados, no pueden seguir siendo iguales. Y nosotros tampoco. Entendían que había nacido para compartir sus vidas por otros en ese momento, ¿no? Inspirados como Jesús fue partido y derramó su vida por todos nosotros. Hay un señor, se llama Oswald Chambers, decía que somos pan partido y vino derramado. Y luego afirmaba, para otros. Somos pan partido y vino derramado para otros. Y esa es la clave, yo creo, que es para otros. No es para nosotros mismos. No es para servirnos a nosotros mismos y a nuestra conveniencia, sino a otros, ¿no? Y a nadie le gusta seguramente ser partido, a nadie le gusta ser derramado, ser agotador. A veces compartir, servir todo el tiempo, ¿no? No es algo cómodo, pero es a lo que hemos sido llamados, es a lo que Jesús nos ha llamado y Él nos ha dado ejemplo, ¿no? En el versículo 15, ya terminando, Juan 13, 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es que el que más tiene que dar, y el que más limpio está, más tiene también que limpiar, más tiene que aportar a otros. En Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves del reino, le dice, y a Pedro, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto lo dice también para nosotros, para la iglesia. Y muchas veces escuchamos esto, o al menos en mi caso, escucho este versículo con el énfasis en atar, todo lo que atares aquí, lo atarás también en el cielo. Y yo creo que el énfasis está más en desatar. Todo lo que desatares aquí, lo desatarás también en el cielo. Está con desatar, con limpiar, con traer libertad, ¿no? Porque nuestra falsa humildad y justicia, fruto también de nuestra naturaleza caída, nos enfoca muchas veces en el pecado, ¿no? En la suciedad, en las faltas, como decíamos antes, y nos empuja a condenarlas. Pero no se trata de eso. Mismo Jesús en la sinagoga leyó el pasaje de Isaías 61:1 que conocemos todos, ¿no? En Lucas 4:19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, que hoy es día de salvación. En aquel momento Él estaba diciendo, hoy es día de salvación, y hoy también nos dice, hoy es día de salvación. Y Él ha venido a eso, a salvar, a buscar y a salvar, no ha venido a condenar. Dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. El mismo Espíritu del Señor que mora ahora en nosotros, y por lo tanto, si es así, nuestra misión debe ser la misma, ¿no? Dios no cambia y su propósito sigue siendo el mismo, salvar. Como hemos leído antes en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el objetivo es ese, es buscar y ser parte, ¿no?, de este proceso de salvación. De este proyecto que Dios tiene para Portugalete, para tu familia, para tu trabajo, es formar parte de este proyecto de salvación y de restaurar a través del discipulado, afectando a otras personas que nos rodean cotidianamente y hacerlo de manera intencional. Porque Jesús también vino aquí de manera intencional, no le dijo Dios, ¿quién quiere venir? Y nadie levantó la mano, Él se ofreció. Amén. Y no olvidando, como dice Pablo en 2 Corintios 3, también del 2 al 4, dice que nuestras cartas sois vosotros, está diciendo a Corintios, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Dice, vosotros sois cartas leídas. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. no en las tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, que todo lo que Dios está escribiendo, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, eso se tiene, la gente de afuera lo tiene que ver, de alguna manera. No te voy a decir cómo exactamente tienes que hacerlo. Cada uno tenemos, somos diferentes y cada uno sabe, tenemos que saber cómo proyectar eso, pero tiene que verse lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque hay personas que lo más cerca que van a estar de Jesús es al lado tuyo y al lado mío. No van a abrir seguramente una Biblia, no van a igual escuchar ninguna predicación en YouTube ni en ningún sitio, entonces igual no van a venir a una iglesia y solo van a estar cerca nuestro. Por lo tanto, tampoco menosprecies el lugar donde Dios te ha puesto. Tampoco menosprecies lo que, la labor que estás desempeñando. Es importante porque hay gente que solo nosotros quizás podemos alcanzar. Dios trabaja en los corazones de todos. Pero es importante que lo tomemos en serio. Por lo que para ya finalizar, pidámosle a Dios que nos muestre, ¿no? ¿Quién de nuestro alrededor, con qué personas de nuestro alrededor Él está trabajando? ¿Con qué personas de nuestro alrededor podemos servirles? Podemos, si necesitan, que también les lavemos con esa toalla que debemos tener siempre ceñida nosotros, pues también lavarles, ¿no? Quizás también puede ser que estén pasando por momentos complicados y que necesiten simplemente compañía, una palabra de afirmación. Tenemos que estar preparados. O quizás solamente a veces necesitan hablar y desahogarse y tenemos que pues escuchar y aprender a escuchar y poder darle siempre con una finalidad de darles un consejo de parte de Dios. O como hemos dicho antes, a veces uno mismo necesita también acercarse, ¿no? Y necesita tener de nuevo un encuentro con Jesús, porque quizás hemos estado viviendo a nuestra manera y tenemos que regresar otra vez. Y Jesús va a estar con la toalla ceñida y con el lebrillo de agua y si hace falta la ducha para lavarnos. Porque Él lo que quiere es tener esa intimidad con cada uno de nosotros y con cada uno de los que están ahí fuera. Esa limpieza profunda que algún día tuvimos y que debe ser constante en nuestra vida, también la quiere tener con todos. Porque Él ha venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay mucha gente perdida, hay muchos perdidos. Y recordemos estas palabras, ¿no? De Oswald Chambers. Dice, somos pan partido y vino derramado para otros. Y a veces tenemos que dejar que Dios nos parta y que Dios también nos derrame. Estar al servicio de Dios implica sacrificio, implica acción, implica tomar parte. Así que vamos a orar, vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias por formar parte de tu plan, tu proyecto de salvación, Señor. Gracias porque un día nos miraste y nos decidiste salvar, Señor, y darnos esa oportunidad tan maravillosa de conocerte, Señor. Te rogamos, Padre, que sigas, Señor, trabajando en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. Que podamos, Señor, ser sencillos, Señor, que podamos, Señor, escuchar tu voz, Señor, sensibles a tu obra, Señor, a tu espíritu, y que podamos ver también dónde tú estás trabajando, Señor, y poder tener esa valentía, Señor, de implicarnos, Señor, de poder tomar parte, Señor, de lo que tú estás haciendo en nuestra familia, Señor, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, Señor, en nuestro pueblo, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y eso está grabado a fuego en nuestros corazones, Señor, de que tú eres bueno siempre, Señor, y tú solo quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Te ruego por cada familia aquí, Señor, por cada persona, cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, su corazón, tú conoces, Señor, todas sus necesidades y lo que profundamente necesita, Señor. Te ruego que podamos acercarnos hoy a ti, Señor, y recibir esa fuerza, Señor, ese descanso, Señor, esa gracia, el perdón, si es necesario, que tú tienes, Señor, preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos amas y porque en ti, Señor, podemos estar seguros, podemos confiar, Señor, y podemos tener la certeza, Señor, de que todo va a ir bien, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas en esta mañana, Señor. Que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, Padre, nuestra familia, Señor, y que podamos, Señor, proyectar todo lo que hemos recibido de ti, Señor, en este mundo, Señor, en nuestro entorno, en lo más cotidiano, Señor, las cosas más pequeñas, los detalles, que podamos estar, Señor, atentos, Señor, y poder llevar tu palabra, Señor, poder llevar tu amor a todas las personas que lo necesitan, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.